This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Las etapas en selecciones menores se viven de una manera más intensa, la competencia es mucho más fuerte y ves a todos como tus amigos, enemigos, tus rivales. Te cuento cómo fue esa etapa vivida cuando jugaba precisamente con la selección de Ecuador.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga y gracias por estar en este nuevo episodio, por escuchar este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Les agradezco, sí, que estén conmigo. Hoy vamos a hablar un poquitito de lo que pasa en las selecciones menores. Muchos tenemos hijos, muchos somos jóvenes, bueno, son jóvenes y tienen el sueño de llegar al fútbol profesional, de estar en un plantel en fuerzas básicas, en divisiones menores. Algunos están viviendo esa etapa y les voy a contar cómo vivíamos nosotros. De entrada, en qué instalaciones estábamos, porque el fútbol ha evolucionado, los equipos tienen mejores instalaciones, ya inclusive hay estructuras deportivas con concentraciones para jóvenes, hay espacios únicamente para los jugadores de las divisiones menores, de las formativas, en algunos equipos. Va creciendo, va indudablemente que va mejorando todo ese aspecto para llegar en mejor condición a debutar en primera división. Ya tienen tienen comida, tienen alimentación pagada por el club, departamento médico cercano. No se descuida tampoco la escuela, porque pues es muy importante seguir con los estudios y no estar dependiendo únicamente del fútbol. Creo que es algo maravilloso y siempre lo he pregonado a los chicos: nunca dejen de estudiar, porque el estudio no solamente te da conocimiento, te da cultura y te puede dar un futuro. Bueno, ¿cómo vivía yo la selección? La primera selección que viví, ya lo comenté alguna vez en algún podcast, fue la selección juvenil, la de menores de 20 años, para ir a un torneo en Paraguay en 1985. Esta concentración, después de que yo debuto en el agosto del 84, nos llaman a varios jugadores, no sé qué número, la verdad, éramos bastantes, eso sí, y concentramos en el estadio Modelo, en el estadio ahora conocido como Alberto Spencer, y ese estadio era de la Federación del Guayas, si no me equivoco, en ese momento. No sé si seguirá siendo, me declaro ignorante. Debajo de los graderíos habían espacios grandes que se habilitaron con camas, obviamente se hicieron baños con ducha y habilitaron un comedor. Ahí vivimos durante 3 meses, varios muchachos, compañeros ahí, y las camas eran camas literas de resorte. Entonces era muy gracioso porque, lógicamente, digo, en base al calor y todo lo que existía en la noche, te movías, ¿no? Y cuando cada uno se movía, el resorte sonaba. y te acostumbras, a la final te acostumbras. Al comienzo sí es incómodo, no duermes bien, pero después del trabajo, porque trabajabas de mañana, trabajabas en la tarde, había poco tiempo como para poder descansar, en la noche estabas cansado y era momento de dormir. A las 10 de la noche estábamos todos ya en las literas. Y era una concentración bastante, bastante rígida, con horarios establecidos y concretos, tanto de desayuno, de entrenamientos, comida y cena, ¿no? Entonces había que estar en los horarios correctos si querías quedarte en la selección. ¿Y por qué utilicé esa última frase, si querías quedarte en la selección? Porque aquí viene el tema de la competencia. Muchos de ellos son tus amigos o te haces amigo de ellos. Y a veces coinciden en que son del mismo, a la misma posición. Y tú quieres quedarte en la selección y tu amigo quiere quedarse en la selección. Llega el momento de la competencia. Y aunque es una competencia leal, porque es lo que tú puedes hacer en la cancha versus lo que pueda hacer tu compañero, no deja de ser una competencia en la cual se genera algo de enemistad. Y aunque en el fondo quieres mucho a tu amigo, te quieres más tú. Es una realidad. Y viene el tema de, en algún momento, esperar que si va a tirar un penal, que lo falle para que tú tengas alguna posibilidad, un número mayor de oportunidad para que se fije en ti el entrenador y no en tu compañero, tu amigo, en tu rival en ese momento. Y es doloroso cuando deciden quién se queda y quién se va. Te duele, te da alegría y te duele. Es una sensación, un sentimiento raro, agridulce, te da pena y a la vez te da alegría, te da pena por tu amigo porque lo ves y ves, algunos salen con lágrimas en los ojos, llorando algunos, pero a veces consoladamente, y por otro lado te da alegría de que tú estás en la selección y de que vas a representar a tu país, te vas a poner la camiseta de la selección. Son momentos muy difíciles. Y es como que te desgarran un poco el alma y te ponen un curita, pero te vas endureciendo, te vas curtiendo ante esta situación y sabes que la vida es así, que las situaciones que estás viviendo las vas a vivir ahora y las vas a vivir después y que vas a tener momentos duros, pero también no es menos cierto que cuando te va a tocar a ti, te va a causar muchísima tristeza. Entonces, esa empatía y esa conexión que tuviste con tu amigo y que luego la podrás seguir teniendo a través del tiempo, pues te genera ese tipo de sentimientos. Y esa rivalidad en la cancha, me tocaba a mí muchas veces, tuve algunos compañeros que eran los defensivos y yo era el ofensivo. Y más de una vez estuvimos cerca de pelearnos porque de repente llegaban con mucha fuerza y te pegaban. Y a veces te pegaban mal, ¿no? No es que te pegaban bien bonito, te pegaban mal porque pues ellos estaban haciendo su trabajo y en mi edad, lógicamente estoy hablando, yo tenía 16 años, mis compañeros arriba de 19, pues yo sentía que me querían lesionar, ¿no? Entonces reaccionaba y me enojaba. Nunca lancé un golpe con esa agresividad, ¿no? Sí me defendía, ponía el cuerpo bien, levantaba los brazos para que no me peguen. Fui aprendiendo todo eso en el trajinar de mi carrera, donde ya no recibía tanto de espaldas porque te iban a pegar. Tenías que recibir perfilado, un poquito de costado, sabiendo o mirando al rival con qué fuerza viene, si había que jugar rápido la pelota o si había que aguantar el golpe. Vas aprendiendo. Y a veces estos amigos, rivales en ese momento, porque eran entrenamientos, te enseñan a base a golpes lo que tienes que hacer. Y la vida es así. La vida a base de golpes te va educando, te va enseñando, te va guiando y te va diciendo en quién confiar, en quién no, y a quién le puedes dar la mano y a quién le tienes que evitar completamente en tu vida. El fútbol te va enseñando lo que es la vida. Por eso es que ahora los chicos en las divisiones formativas, en estas épocas, ha cambiado mucho, y no únicamente en el fútbol, en la vida misma. Hoy, si un profesor te regaña o te castiga, al otro día vas con tu papá y tu papá o tu mamá regañan al profesor porque te castigó. En mi época, si llevabas un regaño y al otro día tenía que ir tu papá o tu mamá a hablar con el profesor, te llevabas doble regaño y a veces un castigo fuerte. Hoy hemos perdido esos valores. Hoy se ha perdido el respeto a la jerarquía del profesor, a la jerarquía de los adultos, y hoy se premia de manera triste las malas palabras, las groserías, las malas actitudes, y tienes, porque así lo dice mucha gente, inclusive hay constituciones en las cuales dices que no puedes ni debes dejar de curso o perder un curso, un año, a un chico que no está preparado para seguir en el siguiente nivel. Y quiero tocar este punto porque creo que les pasará a muchos de los adultos que estamos escuchando en este momento y que van a tener la posibilidad de escucharlo aquí. Debemos retomar otra vez las bases. Formar mejor a nuestros hijos. El respeto a los adultos es importante, el respeto a nuestros maestros lo es, a nuestras autoridades lo es. Ya se ha perdido ese tema y lo he hablado en el fútbol, por ejemplo, cuando a mí me entregaron la canastita donde venía mi ropa de entrenamiento e iba por primera vez al vestuario. Yo me quedaba en la puerta esperando que me dijeran dónde debo sentarme y dónde debo cambiarme. Quizás suene un poco antiguo, pero el respeto a mis mayores fue así. Todos eran mayores, yo tenía 16 años, vuelvo y repito. Todavía después que seguía jugando ya era un jugador reconocido y siempre manejé ese respeto hacia los adultos, porque así me enseñaron. Y yo creo que debemos retomar ese respeto, no la sumisión, que se entienda bien, porque mucha gente dice, es que antes eras sumiso y decías lo que tus papás, o hacías, perdón, lo que tus papás decían. Y en cierto modo sí, porque ellos sabían más que nosotros. Y hoy nosotros sabemos más que nuestros hijos. Pero hoy la educación ha cambiado, el respeto ha cambiado, el respeto a las jerarquías, a las posiciones y a los momentos ha cambiado. Hoy también hay una generación donde todo les molesta, donde nada está bien hecho. ¿Tenemos derecho a reclamar? Sí, dentro de lo legal y dentro de lo lógico. No caigamos en temas absurdos en donde tenemos que dar la razón siempre a nuestros jóvenes porque ellos son el futuro, porque ellos, pobrecitos, no han vivido lo que nosotros vivimos. Les va a tocar vivir y les va a tocar tomar decisiones mucho más fuertes de las que están tomando ahora, y tratemos de hacerles fuertes, tratemos de hacerles valiosos, valientes, decididos, con un razonamiento lógico, pero también muy respetuosos del adulto mayor, de su profesor, de su maestro. Que sean agradecidos es una de las palabras más importantes que inculco en mis hijos, el agradecimiento. Digan siempre gracias y por favor. Un fuerte abrazo para todos, nos vemos el día lunes para hablar de algo más de fútbol en Footbox Ecuador. Soy Alex Aguinaga.
Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.